Bueno, hablamos bastante de COVID, obviamente, comentamos los casos, hablamos de algunas de las secuelas y lo primero que se habló fue de las neumonías y los problemas respiratorios, pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a hablar de otros síntomas, bueno, ya desde hace bastante, con la pérdida del gusto y del olfato, y después nos enteramos que gente que ha tenido COVID como que mantiene esos problemas de pérdida de gusto y olfato o que se le cambian. Y además, también, esto sí, en los últimos meses, también se habla de una niebla o neblina mental, de algunos olvidos que podrían llegar a ser secuelas del COVID. Para hablar sobre este tema estamos comunicados ya con Jorge Hefner, él es investigador del CONICET y profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, doctor. Acá estamos Mariana, Tucu y Tapa. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Ah, sos joven. Te puedo tutear, Jorge, me parece, ¿no?
No soy joven, pero me podés tutear.
Tenés voz de joven. bueno, Jorge, estábamos hablando sobre estos temas. Claro, cuando hablamos de pérdida de gusto y olfato, que fue uno de los síntomas que se empezaron a agregar con los primeros meses de la pandemia, claro, los que no estamos en tema, después nos damos cuenta que eso ya es un problema neurológico, ¿no? Y ahora con esto de la neblina mental, hay muchos estudios sobre el tema. ¿Esto ya está confirmado?
Lo que es la enfermedad que produce SARS-CoV-2 es el virus, la enfermedad es COVID-19, vos tenés un periodo agudo. Ese periodo agudo lleva dos, tres semanas. Y después resolvés el cuadro infeccioso, no tenés más virus, si es que te va bien, y además del 95% de la gente que se infecta le va bien, y hay un sector chiquito que se complica mucho. Una vez superado el cuadro agudo, lo que se estuvo viendo es que entre un 20 y un 25% de las personas que superan el cuadro agudo, es decir, ya no conviven más con el virus porque lo han liquidado, mantienen en el tiempo cierto tipo de manifestaciones. Algunas son tremendo cansancio muscular, no podés subir a los dos meses que superaste COVID, no podés subir la escalera de tu casa, problemas de dolor en el pecho, afectación cardíaca, estas sístoles, o este asunto que vos estás mencionando que es cierto estado de confusión o pereza mental. ¿Qué significa eso? Que, qué sé yo, que vos querés, estás estudiando, leyendo un libro y terminás de leer un parágrafo y querés pasar al otro parágrafo y te olvidaste de lo que leíste hace dos minutos, que estás caminando por la calle y tenés como pérdida de noción de en qué punto estás parado o para qué saliste a la calle o a dónde tenés que ir, etcétera. Ese es el fenómeno de niebla mental. Todo este tipo de fenómenos, desde el cansancio hasta la niebla mental, pasando por manifestaciones que pueden afectar al corazón, al sentido del olfato, a las grandes musculaturas que vos tenés en el cuerpo, todo eso tiene que ver con una respuesta inflamatoria que se montó originalmente para combatir al virus, pero perdura más en el tiempo de lo que debería perdurar. Y entonces tiene en distintos tejidos, en distintos órganos, distintas manifestaciones. Es un tema que preocupa en general. En la mayor parte de las personas, esto se resuelve con el correr de las semanas o con el correr de uno, dos o tres meses. Si persiste o la manifestación es importante, tenés que hacer una consulta con tu médico de cabecera.
Bien, o sea, no hay que tomarse, tampoco hay que preocuparse demasiado si estos síntomas se dan en los primeros meses, pero no hay que tomarlos a la ligera, hay que tomar en serio este tipo de síntomas.
Absolutamente, absolutamente, es una preocupación genuina.
Doctor, ¿y hay alguna especie de idea de las... Sabemos que no todo el mundo le pega de la misma manera, todos como que transitan la enfermedad de formas diferentes, la predisposición a quedar con este problema neurológico, ¿hay alguna idea de por dónde puede andar o todavía es terreno de investigación?
El punto es importante, porque nosotros estamos acostumbrados a insistir que el COVID grave en un 90% de los casos se manifiestan personas mayores de 65 años y que arrastran comorbilidades, ¿de acuerdo? Uh-huh. Este tipo de manifestaciones que se llaman COVID largo o post-COVID son independientes de cómo la pasaste durante la infección. Y entonces se nota que afecta mucho a gente mayor y también se afectan personas jóvenes. Hay estudios hechos incluso en equipos de atletas de universidades norteamericanas y canadienses. Son chicos de 20 y pico, 30 años, están cursando la universidad y que les cuesta un tiempo recuperarse porque tienen afecciones, dolor muscular, afecciones cardíacas, este problema que estamos hablando de dificultad en la concentración. Es decir, que estas manifestaciones post-COVID que tienen que ver con COVID son independientes si vos la pasaste bien o la pasaste horrible en el cuadro agudo de la infección.
Doctor, usted muy bien habló que esto se genera por una inflamación de tejidos o de células y de una cura también habló. Lo que le quería preguntar es si las nuevas cepas pueden llegar a alterar el orden de esta patología.
Las nuevas variantes que más preocupan son tres: la de Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Manaus. Y preocupa mucho el hecho que ya tenemos circulación comunitaria en Argentina de la de Reino Unido y la de Manaus, que son más transmisibles, ocasionan cuadros de más gravedad y afectan también más de lo que estábamos acostumbrados a una franja etaria joven de 30 o 40 años. Estas cepas también manifiestan efectos post-COVID, que todavía no están bien estudiados a ver si estos efectos post-COVID o COVID largo son más o menos intensos con estas variantes. Porque el asunto en realidad es que estamos tan preocupados con estas variantes, por la transmisibilidad, por si va en la acción de las vacunas, etcétera, etcétera, que le prestamos poca atención todavía a estudiar el impacto de estas variables sobre el fenómeno post-COVID.
Doctor, ¿esto se puede tratar? Porque esto de la pérdida del olfato y del gusto, que como COVID largo, esto que hay gente que manifiesta que no es que perdió del todo el olfato, sino que ahora hay olores que lo siente diferentes, hay sabores que lo siente diferentes. Vi algunos en redes sociales, he visto que el olor a café le siente, hay cosas que le siente el olor como a basura, como que se cambian, claro, como que se distorsionan los gustos. ¿Esto se puede entrenar, se puede tratar? ¿O todavía es algo muy nuevo que no sabemos?
Hay ciertos tratamientos paliativos que se pueden hacer si la manifestación realmente es severa. ¿De acuerdo? Hay tratamientos paliativos. Y ahí lo que amerita básicamente es no dar una consideración general, sino las recomendaciones. Si vos ves que tu calidad de vida está comprometida por esto, porque realmente te afecta mucho, bueno, si es un problema neurológico, tenés que consultar al médico de cabecera que te derivará al neurólogo. Si vos sentís dolor en el pecho, tenés que consultar al cardiólogo. Y si tenés problemas respiratorios, que también, digamos, hay gente que se recupera, pero sigue respirando en forma agitada, o camina tres cuadras y realmente le falta la respiración cuando es una persona delgada y en estado atlético, tenés que consultar al clínico que te va a derivar al neumonólogo. Es decir, es complicado hacer consideraciones generales. Sí hay tratamientos, pero es competencia del especialista en cada una de estas áreas.
Bien, es todo muy nuevo todavía, sí.
Claro, es muy nuevo.
Esto de las consecuencias que son tan personales y demás, ¿usted qué les diría a aquellas personas que consideran que en la juventud no pasa nada, te lo agarrás, te inmunizás y listo, o que los nenes más chiquitos no se contagian nunca, pero si se contagiaran lo pasarían mucho mejor que un adulto mayor? ¿Qué observación como médico usted daría a esas afirmaciones?
Sí, mira, El asunto es así, digamos, para ser un poquito preciso, empecemos por los chicos más chiquitos. Los chicos sí se contagian, ¿sí? Los chicos se contagian. Y no está claro que se contagien menos lo que se contagian los adultos. Pero sí se contagian. Segundo, sí transmiten. Y entonces, el retorno a la escolaridad, que todos queríamos, el retorno a la escolaridad, y que está bien que haya habido un retorno, tenemos que saber que también es un factor propulsor de los contagios. Es así, asumimos ese riesgo. Que los chicos no se contagian y que no transmiten la infección es falso. Transmiten menos que un adulto, es verdad. Bien. Y en general, ¿qué cuadro padecen los chicos? Los chicos, estamos hablando menores de 15 años. En general padecen cuadros más leves. Esto también es cierto. Entonces, sí se infectan y sí transmiten la infección. Y en cuanto a las personas jóvenes, volvamos al problema de las variantes estas. Si vos tomás la parte sur de Brasil, toda la región de Manaus, etcétera, lo que está viendo ahora es que si bien la gente que llega a terapia intensiva mayormente son personas de arriba de 60, 65 años, tenemos una franja etaria que antes no la veíamos en terapia y así la vemos en terapia, que es gente de entre 30 y 50 años. Entonces, ¿sigue siendo mayoritaria la franja de arriba de 65 años en los cuadros graves? Sí. Pero se está desplazando, y eso también tiene que ver con estas variables. Al ser más infecciosas y ocasionar en general cuadros de más gravedad, afectan también a la gente joven. Es decir, que la gente joven no solamente tiene que cuidarse por un asunto de no comprometer la salud de los mayores convivientes con ellos, o de los tíos, los abuelos, etcétera, sino también por su propia salud.
Bien, no conocemos todavía las consecuencias, es algo muy nuevo, así que a cuidarse las recomendaciones. Entonces, doctor, siguen siendo las mismas casi que al principio de la pandemia, con un año de conocimiento, con un año de investigación, de esto de ventilar,
una más que viene el frío, que es importante, sí. La ventilación.
Claro.
La ventilación es crítica. Entonces, estar en ambientes ventilados en el ámbito profesional, en el ámbito de las radios, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, es realmente crítico.
Bien, ventilar, ventilar y ventilar. Entonces sería el consejo de hoy. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
No, por nada, por nada. Que tengan un muy buen día.
Igualmente. Jorge Hefner, investigador del CONICET y profesor de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.